Radio Universidad de Chile presenta Nada sin nosotras, mujeres en el proceso constituyente. Conduce Kenna Lorenzini. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
A las 17 horas estamos aquí en Nada Sin Nosotras, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad, programa que cuenta con la colaboración del Ministerio del Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Recuerden que nos pueden sintonizar todos los viernes de 17 a 18 horas aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM o en la señal en vivo www.radio.uchile.cl. Desde cualquier lugar de la pandemia y desde ahí mismo nos pueden comentar el programa con el hashtag Gata Nada Sin Nosotras. Nuestras redes sociales en Twitter, @NadaSinNosotras, @CorpHumanas, @ObservatorioG. Y también estamos en Instagram, @NadaSinNosotras, @CorporaciónHumanas y @Observatorio G. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada nuevamente. Son precandidatas a la constituyente. Vamos a empezar por doña Karina Noales, abogada, feminista, vocera de la Coordinadora 8M. Aquí saben que yo soy un poquito fanática por la Coordinadora. Y, como dije, precandidata constituyente por el Distrito 10, que comprende las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Bienvenida a Nada Sin Nosotras, Karina Noales.
Hola, Kenna. Gracias por la invitación y una alegría, por supuesto, poder conversar y encontrarnos hoy.
Bueno, y también tenemos a una contendora o también... pueden salir ambas, porque también va por el Distrito 10, es decir, por Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín, La Granja, la precandidata a la constituyente, doña Francisca Pérez, gran amiga, psicóloga, psicoanalista, feminista y presidenta de la Corporación La Morada. Bienvenida a Nada Sin Nosotras, Francisca Pérez Prado.
Hola, Kenna, muchas gracias por la invitación y hola, Karina, qué bueno estar acá las tres.
Sí, bueno, para iniciar esta conversación, esta tarde, queremos preguntarle a las dos, ambas dos, ¿por qué decidieron presentarse a la constituyente? Todas somos precandidatas mientras no estemos ahí en la lista, obviamente, pero se presentaron, tomaron la decisión. ¿Por qué lo decidieron y por qué por el Distrito 10, que está tan colmadito de mujeres inteligentes que no las queremos perder? ¿Francisca?
Bueno, es una pregunta bien difícil. Yo creo que en una decisión como esta hay evidentemente al menos dos elementos que son muy importantes. Uno tiene que ver con la voluntad política de hacer parte de un proceso, pero otro tiene que ver con la voluntad política que es colectiva también. A mí me parece que el proceso constituyente es un proceso que surge evidentemente como resultado del trabajo, de la lucha, de la demanda sostenida durante mucho tiempo, no solo durante el 2019, de distintos sectores del pueblo, del feminismo, de los estudiantes y las estudiantes, en fin, de los pueblos originarios, de los migrantes, etcétera, que va progresivamente dando cuenta de un malestar que es insostenible. Pero a mí lo que me parece más interesante es que a partir de demandas muy aisladas durante las últimas décadas, la demanda por la salud, la demanda por la educación, la demanda por no sé qué, vamos logrando arribar a una demanda única, diría yo, la de una vida digna, justa, sin impunidad, sin precariedad, etc. Y eso es en sí mismo, me parece a mí, un tremendo movimiento político, un tremendo, diría yo, acto político, el de reconocer que las cuestiones que muchos y muchas han vivido durante años como problemas individuales son en realidad la expresión de un fenómeno político, el fenómeno político de la precarización de la vida, el fenómeno político de, una, de un Estado que es tremendamente autoritario hasta el día de hoy, el fenómeno político de un sistema económico, cultural, etcétera, que es tremendamente violento día a día, con las mujeres, por supuesto, hasta el asesinato del femicidio, pero con cada una y cada uno de los que habitan en este territorio. Y me parece que este es, en ese sentido, un proceso tremendamente popular. Es un proceso, diría yo, de soberanía popular creciente, en el sentido de que cada vez vamos como movimientos confluyendo hasta llegar a la decisión de que es necesario transformar, cambiar radicalmente la Constitución. No como un documento más, no como una ley más. Es necesario volver a pensar lo que es el espacio común para nosotras.
¿Y por esa razón quisiste ser candidata a la Constituyente?
Y a mí me parece que como feministas en particular, y como feministas desde La Morada, que hemos participado muy activamente, que existimos muy activamente, desde la época de la dictadura hasta hoy, es una responsabilidad política fundamental. Y ahí quisiera decir algo. Nosotras como Morada siempre hemos sido autónomas respecto al ejercicio de la política institucional. Nunca hemos participado institucionalmente de ningún partido, tampoco de ningún gobierno, es decir, del Estado. Y sin embargo, a mí me parece que hoy es un momento tremendamente distinto, porque se trata de volver a construir un espacio común y un pacto real y no forzado, no de sometimiento, digamos, que por una parte nos permita proyectar nuestra política feminista, pero sobre todo, diría yo, que pueda reconocer, establecer y garantizar un lugar de igualdad, de respeto, de dignidad para mujeres y para hombres. Eso es lo que me motiva. Uh-huh. Y es una motivación en ese sentido súper feminista. ¿Con eso tiene que ver mi decisión? Con que me parece que hoy día la política feminista no puede no estar en este espacio. Ganamos la paridad. Esa paridad, la primera en el mundo, tenemos que materializarla como propuesta feminista.
Bien, ahora le damos la palabra a Karina para responder lo mismo. ¿Por qué el Distrito 10 y por qué decidiste presentarte como precandidata a la constituyente?
Gracias, Kena. Aprovecho de saludar a Francisca. No la saludé en la entrada porque no la habían presentado, no quería hacer spoiler. Y bueno, primero expresar una alegría, ¿no?, de que nos podamos encontrar también en disputa, ¿no?, de un proceso constituyente que nosotras hemos dicho que ha surgido de un acuerdo que no es el nuestro, ¿no?, y que busca también excluir a muchos sectores expresivos de la revuelta, pero que desde los distintos feminismos estamos dispuestas a estar ahí. Respecto a la decisión de esta candidatura, es una decisión que yo acepté, pero que no tomé individualmente, ¿no? Esta es una candidatura que levanta la Coordinadora Feminista 8M. Tuvo un largo proceso de debate acerca de si íbamos a participar o no de esta forma en el proceso constitucional. Logramos, no de manera unánime, pero sí de manera consensuada y muy por amplia mayoría, ¿no?, ir a levantar candidaturas y tratar, ¿no?, de ingresar a lo que va a ser la Convención Constitucional. Entonces es un esfuerzo orgánico que está fundado en varias cuestiones. En primer lugar, nosotras decimos que la Coordinadora Feminista 8M nace saltando torniquetes, ¿no? Es producto de una irrupción global de un feminismo de masas en este periodo que ha ido desde el sur global, ¿no?, hacia el norte. Es una organización que ha buscado transversalizar el feminismo dentro del movimiento social, impulsar la huelga general feminista e iniciar un proceso a través del cual podamos dotarnos a nosotras mismas, como mujeres y disidencias, de un programa feminista contra la precarización de la vida que hable de todo. Y es un programa que impugna a los sectores que han precarizado, efectivamente, o han sostenido estas políticas precarizadoras, en las que nosotras incluimos a los partidos de los 30 años, incluimos a las cúpulas eclesiásticas y también a los grandes grupos empresariales. Por lo tanto, vamos a este proceso con posiciones programáticas y también con una convicción de que si bien este no es nuestro acuerdo, este proceso va a acontecer. Y va a acontecer con paridad, también. Esta paridad para nosotras reconoce, no es un máximo, es un piso, que reconoce para nosotras que la potencia feminista es hoy ineludible y que no pueden ser otros los que decidan quién es o cómo va a continuar esto, ¿no? ¿Cómo sigue esta revuelta que los pueblos hemos decidido abrir? En esa medida nuestra voz es indelegable y eso es algo que no estamos dispuestas a hacer y por tanto vamos, porque en el Distrito 10, en mi caso, porque nosotras estamos levantando dos candidaturas, la de Alondra Carrillo en el Distrito 12 y la mía en el Distrito 10, es básicamente porque yo vivo acá, vivo en la comuna de Santiago desde hace muchos años, si bien soy Puente Altina de origen, actualmente vivo acá.
Bueno, Pacha, tú la razón es la misma, ¿no? Porque eres ñuñoína, básicamente.
Sí, soy ñuñoína, vivo en Ñuñoa desde hace décadas.
Sí, ya te lo he escuchado decir otras veces, entonces para no repetir como el mismo argumento. Karina, esto es una pregunta. Ustedes, bueno, ya contestaron de alguna manera qué es lo que pueden aportar, ¿cierto? Se puede sacar de lo que han dicho qué es lo que ustedes sienten que pueden aportar. Karina, recientemente lanzaron la plataforma feminista constituyente y plurinacional. Presentaron 9 candidatas de distintos territorios con la consigna Nunca Más Sin Nosotras. Y sostienen que están dispuestas a romper las barreras del acuerdo por la paz. ¿Cómo pretenden esa red plurinacional de apoyo a las candidaturas feministas a la Convención Constitucional? ¿Cómo pretenden esa red plurinacional de apoyo a las candidaturas feministas a la Convención Constitucional hacerla desde el movimiento social? Impulsarla desde el movimiento social.
Bueno, lo primero es que la presentación de esta plataforma fue el día lunes, ¿no? Sí. Fue una presentación que también es una convocatoria abierta a integrarla. Por lo tanto, es muy posible que las 9 candidaturas vayan ampliándose, ¿no? Y no sean solo esas.
Solo 9.
Claro. Quienes nos agrupamos ahí son organizaciones feministas y de mujeres que compartimos un marco común de lectura, sobre todo de 3 momentos. Una lectura muy crítica al acuerdo por la paz y la nueva constitución, y que se propone, y esto lo tenemos todas en común, levantar candidaturas feministas que sean, que integren listas independientes, expresivas del movimiento social, para desplegarnos en la esfera constitucional. La otra es sostener los procesos constituyentes, que nosotros las diferenciamos de la parte institucional, ¿no?, que nos permitan seguir deliberando en clave feminista todas las nociones programáticas y de movilización que compartimos en común, y compartimos entre todas también el programa feminista contra la precarización de la vida. Y en tercer lugar, es el poner por delante y centralidad en todo este periodo la lucha contra la impunidad, contra el terrorismo de Estado, por la libertad de los y las presas políticas, y por la salida del gobierno de Piñera, que seguimos diciendo es un gobierno criminal que no tiene que terminar su mandato. Ese es el marco que compartimos en común. Ahora, existe una complejidad para nosotras siempre, como feministas, ustedes seguramente lo han vivido, que cuando vamos al movimiento social mixto, ¿no?, el feminismo siempre aparece desplazado y siempre aparece como una cuestión o secundaria o bien específica. No es entendida la vida de las mujeres y disidencias como un problema político que no solo es fundamental, sino que es general, no es de un sector. Entonces la decisión que tomamos fue en primer lugar agruparnos entre nosotras, para ser fuertes, para estar juntas, y desde esa unidad ir, ¿no?, hacia el movimiento social, hacia esa necesidad de construir listas independientes que sean mixtas, hacia esa necesidad de desplegar las movilizaciones que vamos a tener que desplegar en todo este periodo en conjunto, pero esta unidad nos permite posicionar con fuerza lo que nos interesa, ¿no?, que es la centralidad de la vida de mujeres y disidencia en todos estos procesos por venir. Entonces, nosotras vamos a articularnos con sectores muy amplios del movimiento social, pero era necesario, y sigue siendo una tarea permanente, este momento, no solo previo, sino este momento aparte, de estar entre nosotras defendiendo y juntas las perspectivas que en común vamos a desplegar desde el movimiento social en unidad, y no sueltas, ¿no? No cada una por su lado.
A muchas candidatas que me ha tocado entrevistar, escucho decir feministas y disidencias, feministas y género, feministas y no sé qué. Parece que ya las feministas nunca más estuvimos solas. Ahora somos feministas y disidencias. Feministas. ¿Qué pasa con eso? Se lo pregunto a las dos como una curiosidad que me baja, como decir, llevamos ahora adosada a nosotras, porque por ejemplo podrían haber feministas, o sea, no podrían, hay feministas trans, y uno no va a decir feminista y disidencia por la trans, sino que dice feministas, son todas las mujeres feministas, ¿cierto? Así lo entiendo yo. ¿Por qué tenemos que ir ligadas siempre a la feministas con las disidencias? Se lo pregunto a las dos, ¿eh? Porque es una inquietud que me baja, porque cuando estamos hablando de una constitución paritaria, bueno, yo soy feminista y pertenezco a la disidencia, pues soy lesbiana, debería ser parte de la disidencia, pero me incomoda, o sea, no es que me incomoda, me hace ruido que permanentemente se hable de nosotros las feministas y las disidencias, nosotros las feministas y el género, de equidad de género. Como que me digo, bueno, a ver, esto paritario va a darle un espacio a los LGBTIQ y más, o es un que las feministas se hacen cargo de esto, lo toman como mamás, como amorosamente, ¿qué hay ahí? O sencillamente, porque si hay algo que ha avanzado realmente en este país es lo LGBTIQ+, o sea, identidad de género, se acabó ya hace años el tema de la sodomía, hay mucho avance en términos de la aceptación de la diferencia, aunque no lo crean, hay mucho avance, sin embargo, el feminismo ha sido más lento su proceso, ha sido con más esfuerzo también hacia la costa de las cuerpas de las mujeres.
Sí, yo creo que eso es súper interesante, ¿eh? lo que tú planteas, en el sentido de que, digamos, desde el punto de vista del impacto y la transformación real que hemos vivido el último tiempo en una estructura patriarcal como esta, efectivamente, las disidencias han tenido una serie de logros, digamos, que no se condicen con la dificultad que las mujeres seguimos teniendo para cuestiones básicas, como por ejemplo, no sé, los derechos sexuales y reproductivos, las brechas, en fin, o sea, como la vida entera, digamos, que imagínate todo lo que costó lograr la paridad. A mí me parece que hay una cuestión bien compleja, porque yo no sé si tiene que ver, como planteas tú, Kiana, con un maternaje de las disidencias.
No, lo pregunto, digo sí. Yo, no. Lo sí, tiré no sé. Casi en talla, así que no lo tomé muy en serio.
Por eso, ironía. No sé si tiene que ver tanto con eso. Me parece que, por una parte, es evidente que mujeres y disidencias nos encontramos en la medida en que hay una condición del sistema patriarcal que no solo que discrimina, evidentemente, en primer lugar, y que está sostenida sobre una noción muy, muy universal, hegemónica, fuerte del género, que es normativa, tanto para mujeres como para trans, en primer lugar. Y yo creo que ahí hay una historia, hay un encuentro, digamos, en esa violencia de la definición normativa del género, que nos afecta, evidentemente, de maneras distintas, con consecuencias, etc. Por una parte. Pero por otra parte, yo tengo también la impresión de que, en muchos sentidos, el ser parte de, no sé si el ser parte, el vivir una vida disidente, no es sinónimo de politizar esa vida diferente, tal como ser mujer no es sinónimo de politizar esa vida en el feminismo. Y me parece que en ese sentido las disidencias tienen o han ido configurando a lo largo del tiempo un movimiento quizás más cultural, más de, en fin, pero el movimiento feminista ha sido al menos hasta ahora el lugar justamente no más natural, sino que más cercano políticamente para acoger y potenciar, digamos, esa posibilidad de construir una identidad política, que es lo que yo creo que está en juego en las disidencias. Pues en ese sentido, a mí no me parece que sea obligatorio que las feministas siempre, en todas las circunstancias, qué sé yo, lleven consigo la causa disidente. Me parece que es más bien una confluencia que tiene que ver con problemáticas similares, pero que tiene que ver también con un momento histórico de desarrollo. Okay.
Plantear que cuando desde la Coordinadora Feminista 8M nombramos siempre a las disidencias, más que un hecho arbitrario, tiene que ver con una construcción política que ha estado dada, en primer lugar, desde la organización de los encuentros plurinacionales de las Iles que luchan, a los que se han sumado, tanto participando como organizando diferentes organizaciones de distintas expresiones de la comunidad LGBTQ. Y más, yo no estoy segura si podamos como hablar efectivamente de una comunidad constituida en tal sentido, pero las organizaciones que hacen parte de esas diversas identidades han planteado algo que nos parece elemental, que lo que no se nombra no existe, y por lo tanto nosotras recogemos de inmediato el acuerdo de nombrarlo siempre. Sabemos también que existen muy diversos feminismos, ¿no? Y la manera en que se militan algunos de ellos son abiertamente excluyentes con sectores de esa comunidad, y para nosotras nos parece muy importante afirmar que el feminismo que nosotras impulsamos, construimos y al que nos adherimos, no contiene ninguna de esas exclusiones, no solo no las contiene, también se plantea en contra de esas exclusiones, ¿no? Y eso más o menos, porque siempre lo nombramos.
No, ya, pero igual hay que darle una vuelta si se tiene que nombrar así, pienso yo. Francisca, bueno, estamos conversando con precandidatas a la constituyente, Karina Noales y Francisca Pérez, de La Morada y de la Coordinadora 8 de Marzo, pero al revés, ¿ya? No.
Karina de la Coordinadora, Francisca de La Morada.
Exactamente. Pancha, Francisca, eres una feminista con historia, ¿ya? Histórica, con un gran trabajo y compromiso con el movimiento de mujeres. ¿Vas como independiente con un cupo, entiendo, del Frente Amplio?
Sí, qué mala manera de decirlo, Kena, pero sí.
¿Por qué?
No sé si es un cupo, a mí esta idea de los cupos me parece como tan problemática, no es que vaya como independiente.
Bueno, pero es así la realidad, es atroz.
Es una alianza posible, digamos.
Aquello, porque, sí, bueno, pero es así la cuestión y ya. Pero sabemos y entendemos que no es responsabilidad tuya, sino que es responsabilidad de los partidos políticos del establishment. ¿Lo quedamos en eso? Dicho eso, ¿cuáles son los apoyos con los que piensas contar y cuáles van a ser tus principales ejes de campaña? Sí. O sea, ¿te han obligado ese apoyo del Frente Amplio? ¿Te ha obligado a algo o sencillamente te ha dado el espacio?
Primero, quiero decir que esta es una candidatura autónoma. No me gusta la idea de llamarla independiente, porque la independencia remite a la idea de que aquí cada uno hace lo que quiere, digamos. Y es una candidatura autónoma, como autónoma ha sido la historia del feminismo en nuestro país. Y eso es lo que quiero recalcar. La autonomía tiene que ver con una manera de hacer política colectivamente sin sometimiento a las instituciones, como los partidos o qué sé yo. Y en ese sentido podría parecer paradojal ir por un pacto como el pacto del Frente Amplio y Chile Digno. Sin embargo, lo que nos interesa, digamos, al situarme ahí, es darle una viabilidad dentro de condiciones que son tremendamente hostiles en la política. Hostiles porque ha sido pensado un proceso en el que justamente la autonomía, el fuera de los partidos, no tenga lugar. Tú me preguntas cuáles son mis apoyos. Yo diría que más que apoyos son los espacios en los que hemos ido trabajando esta candidatura. Y ese espacio es, por una parte, evidentemente La Morada, que tiene una vocación política desde siempre, pero desde la autonomía. Y por otra parte, la Asamblea por el Pacto Social, que es un espacio que se armó también colectivo de articulación de muchísimas organizaciones, muy territorial también, al calor de la revuelta social durante el año pasado. Los entiendo, más que apoyos, los entiendo como lugares y como espacios de pensamiento, elaboración de propuestas, políticas, etc. Y junto con eso, como Morada, participamos también de la Asamblea Feminista Plurinacional, que es otro espacio feminista, porque hay muchísimos en nuestro país, que ha ido pensando el proceso constituyente y que va a seguir pensando, lo tenemos pensado, entre otras cosas, un encuentro preconstitucional justamente para avanzar en la posibilidad de establecer acuerdos entre feministas para abordar tanto el trabajo de la convención misma como todo lo que implica la cantidad de diálogos y de reflexión y decisión política que es necesario tomar más allá de los convencionales, en los territorios, pero también en los espacios políticos diversos. Y desde esa perspectiva, esta es una campaña en la que hemos definido como valores centrales, diría yo, tres cuestiones básicas. Una, la memoria. Porque tú dices, soy una feminista con historia, pero la verdad es que mi historia es la historia del feminismo desde hace casi 2 siglos, no porque sea una propiedad individual, justamente por eso no. En segundo lugar, los derechos humanos, que me parece que son una cuestión fundamental en primer lugar, de volver a definir, pero en segundo lugar, de garantizar en su resguardo, y que tienen que estar evidentemente consagrados en la Constitución. Y en tercer lugar, la pluralidad, que tiene que ver con la pluralidad, por ejemplo, a propósito de lo que planteabas antes, de las disidencias, pero tiene que ver con la pluralidad de los pueblos, tiene que ver con la pluralidad que habitamos efectivamente en este territorio. Y nos parece fundamental que estos tres valores puedan desplegarse a lo largo de 3 ejes: gobernanza, desarrollo, economía. Evidentemente, vivimos en una economía que prescinde y que borra los cuidados, pero no queremos tener un programa, digamos, que hable solo de la violencia, solo de los cuidados o solo de las cuestiones que han sido tradicionalmente asociadas a las mujeres. Queremos tener un programa que plantee efectivamente una constitución que abarca la vida entera, porque la vida entera nos afecta, y que cambie esa noción a la noción de una buena vida. Eso es lo que queremos.
Perfecto. Bueno, yo siempre he dicho que el feminismo lo abarca todo. Y con esto vamos a ir a una pausa y vamos a volver con más Karina Noales y Francisca Pérez, candidata por el Distrito 10 a la Convención Constituyente, para que redacten nuestra Constitución. Y a ustedes les quiero recordar que no olviden revisar la plataforma www.nadasinnosotras. Ahí pueden encontrar los distintos diálogos constituyentes que hemos ido desarrollando con otras candidatas, además de nuestro kit constitucional, donde pueden leer muchas cosas, encuestas, noticias. Y quiero recordarles que nuestra querida editorial Catalonia nos trae El Pueblo en Movimiento, del Malestar al Desarrollo, pero un libro en libro. Gloria de la Fuente, Danae Mlinas. Venga a buscarlo, pero comentando con el hashtag Gata Nada Sin Nosotras en nuestras redes. Vamos y volvemos con Nada Sin Nosotras.
Estás escuchando Nada Sin Nosotras, mujeres en el proceso constituyente.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Nada Sin Nosotras, este programa que hacen el Observatorio de Género y Equidad y Corporación Humanas. No olviden, para llevarse además este libro maravilloso, El Pueblo en Movimiento, del Malestar al Estallido, de Gloria de la Fuente y Danae Mlinas. Miren ustedes, Editorial Catalonia, generosa como siempre. Nuestras redes sociales en Twitter, Nada Sin Nosotras, @corphumanas y @observatorioG, los mismos en Instagram. Y como comentándonos del programa, cuéntenos qué les parece con el gato, con el hashtag gato Nada Sin Nosotras. Y bueno, existe el consenso en diferentes convergencias sociales y políticas que para avanzar en materia de igualdad de género, ya género me parece que abarca mucho más que hombres y mujeres, no basta con que aquella tenga expresión formal en la Constitución y en las leyes. ¿Cómo deberíamos plantear la igualdad de género efectiva y no discriminación hacia las mujeres, frente obviamente a todos los cruces de estructuras de dominación en todas las diversidades de mujeres, obvio, en esta nueva Constitución? Abierto los micrófonos.
Bueno, es interesante siempre, ¿no?
Karina, este concepto...
de igualdad. ¿Y qué quiere decir ello? Nosotras, en primer lugar, hemos planteado que la igualdad que queremos no es aquella que nos permita participar de manera idéntica con los hombres, ¿no?, en administrar lo que existe, sino que la igualdad a la que aspiramos es una que nos permita participar en idénticas condiciones en la posibilidad de transformar radicalmente lo que existe. Ahora, para poder generar este nivel de igualdad, pensamos que el abordaje tiene que ser necesariamente transversal, una vez más, ¿no? Hoy día, por ejemplo, nosotras presentamos nuestras candidaturas en conjunto con la Red de Mujeres Mapuche, y con, que lleva Jessica Cayupi en el Distrito 9, y con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que lleva a Catalina Boch, también en el Distrito 9. Entonces, si nos preguntamos acerca de esta posibilidad de igualdad con compañeras que son efectivamente mapuche y compañeras que son efectivamente migrantes, lo que estamos viendo es que basta, hay que transformar mucho más de lo que se puede comprender generalmente en el ítem género, ¿no? Porque la vida de las mujeres migrantes y la vida de las mujeres mapuche, ni siquiera para alcanzar igualdad respecto de los varones, sino incluso con lo que puede ser una mujer chilena nacional, ¿no? Requiere, en primer lugar, reconocer la plurinacionalidad y todo lo que ello implica, la ciudadanía plena y la interculturalidad para las comunidades migrantes. Por eso es que el programa feminista contra la precarización de la vida que hemos ido elaborando entre miles, ¿no?, en este espacio de deliberación que es el Encuentro Plurinacional de las Isles que Luchan, es un programa que habla de la vida toda y que entiende que la vida de las mujeres, por ejemplo, en los territorios atravesados por la devastación extractivista, requiere transformar también la manera en que nos vamos a relacionar con la tierra, la manera en que vamos a entender la matriz económica y energética del país, para pensar en las condiciones de vida que efectivamente van a tener las mujeres en un territorio determinado. Y así podríamos irnos, ¿no?, a lo que nosotras hemos llamado una serie de ejes temáticos. Ahora hay un eje que es muy transversal, evidentemente, que tiene que ver con, primero, los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía sobre nuestros cuerpos. Eso es algo que nos compete a todas, ¿no?, y que es un elemento como mínimo para pensar la autonomía para decidir, ¿no?, qué queremos hacer con nuestras vidas y en qué momento. Esa discriminación se tiene que acabar. Y en segundo lugar, también está el trabajo, el problema del trabajo. Y nosotras ahí, y mi candidatura en particular, va a tener una centralidad en ese tema, ¿no? Porque lo que nosotras planteamos es que el trabajo organiza la vida. Y organiza la vida cuando tienes trabajo, y también organiza la vida cuando no tienes trabajo, y organiza la vida si tu trabajo es remunerado, como si no lo es, si es formal o si no, o si es informal. Entonces, lo que nosotras nos decimos es que aquellos trabajos no reconocidos como tales socialmente, ¿no?, los trabajos no remunerados, de cuidados y reproductivos, trabajos que sostienen la vida, no pueden seguir siendo entendidos como un problema privado, porque justamente son trabajos que sostienen la vida de manera intergeneracional y organizan, ¿no?, desde la familia hasta la división sexual del trabajo en general. Y como esto es un trabajo que beneficia al conjunto de la sociedad, no puede ser una cuestión que aparezca como un problema privado entre cuatro paredes, y tiene que ser socialmente reconocido como necesario y socialmente organizado y sostenido. Y respecto al trabajo remunerado, tampoco puede ser algo entregado a la arbitrariedad individual, ¿no?, de empresas diferentes que están reguladas por el mercado. Porque algo que está aconteciendo en este momento es que en Chile tenemos altas tasas de cesantía producto del impacto económico del COVID-19, y tiene gente que trabaja 10, 12, 14, 16 horas diarias, y gente que no tiene trabajo. Entonces nosotras pensamos que eso también debe ser socializado, se debe garantizar el derecho al trabajo estable, digno y seguro para todas aquellas personas que necesiten y estén en condiciones de trabajar remuneradamente. Entonces vamos por socializar todo aquello, lo que se nos presenta como privado y que no lo es, y que lo que se nos presenta como trabajo dentro de la sociedad, y que hoy día está manejado no de manera social, sino por el arbitrio individual.
Francisca.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Karina. Hay algo en lo que, yo iría un paso más allá, en el sentido de que, en primer lugar, me parece que para legislar de manera efectiva en lo que tiene que ver con la desigualdad de las mujeres ante el derecho, es necesario plasmar esa igualdad en primer lugar en la Constitución. Y eso implica redefinir la noción de derechos humanos, tal como lo decía Karina, es decir, los derechos humanos incluyen los derechos sexuales y reproductivos, incluyen el derecho a un trabajo digno, incluyen el derecho a la vivienda, incluyen también, me parece a mí, la redefinición de nuestra relación con la naturaleza como un bien común y no como un bien de consumo. Pero eso nos lleva también a la necesidad, me parece a mí, de pensar en la urgencia de transformar este sistema económico, cultural, etc. Y me parece que ahí hay un punto clave que tiene que ver con reconocer el fin, el agotamiento de, del neoliberalismo, digamos, extremo al que hemos estado sometidos y sometidas durante décadas. Y reconocer que efectivamente este sistema económico se basa en la invisibilización de una serie de otros trabajos, los trabajos de cuidado, los trabajos, en fin, y en la precarización también de la estructura misma del empleo. Y en ese sentido, creo que poder legislar eficientemente para la igualdad de las mujeres no puede ocurrir sin una transformación radical, diría yo, de los ejes que sostienen el sistema en el que hemos estado insertos durante décadas. A mí me gustaría, a propósito de eso, volver en algo al punto anterior, a propósito de esto de ir por un cupo, no ir por un cupo, qué sé yo, la autonomía, etc. A mí me parece que hoy día lo fundamental en esta convención es, en primer lugar, el pacto entre feministas, da lo mismo, me parece a mí, cuál sea el lugar particular desde el que arribamos a la convención. Pero en segundo lugar, también la posibilidad de dialogar, que es algo de lo que hemos perdido completamente la costumbre en este país, también por décadas, porque hemos vivido sometidos y sometidas a un terrorismo de Estado permanente, diría yo. Volver a dialogar para encontrarnos en ese punto básico. Hay un sistema que cambiar. Y en ese sentido, la candidatura que firmé ayer es también un compromiso con el Frente Amplio, en este caso, pero con el pacto entero, que va en esa dirección. No podemos sostener el sistema económico, político y social que tenemos. Ese es el compromiso, digamos. O sea, hay que cambiar este sistema económico y hay que acabar con, con esta forma brutal de neoliberalismo. Pero hay que acabar también, o hay que transformar radicalmente, un sistema político que no da lugar ni a la autonomía, ni a los sujetos en sus necesidades y que está sostenido de una superestructura partidaria que no da cuenta de la realidad. O sea, hacer eficiente, para sintetizar, digamos, la legislación sobre la desigualdad requiere del cambio constitucional que consagre esas necesidades, esos principios y esos valores. Y no hay alternativa, me parece a mí, que hacerlo desde una propuesta dialogante entre las feministas y entre los sectores progresistas, libertarios, que tenemos esa vocación, digamos, de una transformación del sistema. Uh-huh. Económico, político, social.
Por supuesto. Oye, para ambas, estamos en una fase extraña de fase 2, pero con que se pueden juntar 20 personas. Según el presidente Sebastián Piñera, entraríamos en fase 3 para Pascua, pero según el ministro Marín, no entraríamos a fase 3, a lo mejor que Santiago empezaría a entrar en fase 1, y bueno, y gente que ha contado que tienen lugares en distintas partes de Santiago, restaurantes, que en unas partes se los dejan abrir, y en otras no, mostrando la persona el mismo decreto, no sé si será decreto, normativa, en unos se los han negado y en otros se lo han aceptado para funcionar, o sea, hay un despelote. Y en ese sentido, ¿cómo se despliega una candidatura cuando tiene todas estas cortapisas, cierto, de la pandemia?
Bueno, en condiciones bien difíciles se despliega, pues, evidentemente.
¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo piensan hacer para las dos?
Sí, en condiciones muy difíciles, pero lo quiero plantear así porque me parece que la manera de gestionar de la pandemia ha ido exactamente en la dirección de socavar lo más posible la cualidad democrática de este proceso. Y me parece que aún así, en estas condiciones en las que estamos, la campaña tiene que estar centrada por una parte, en el contenido, que es un contenido transversal, no individual, etcétera, y que yo creo que tiene que dirigirse lo más posible a acuerdos programáticos con otros sectores dentro del pacto al que voy, pero dentro también, o en relación a otros pactos, como por ejemplo el pacto independiente, que eventualmente yo la coordino, etcétera. Y eso a través de las comunicaciones, por eso un espacio como este es fundamental, pero me parece que no podemos de ninguna manera olvidar el territorio, porque es en los territorios en los que se ha desarrollado una parte sustantiva de este proceso constituyente. Y es en el diálogo con el territorio que tiene que seguir desarrollándose. En los conversatorios, en los cabildos, existen cientos de asambleas territoriales. Ahí tiene que desarrollarse la campaña, yo diría, no en la intención fundamental de ganar votos, sino que en la intención fundamental de sostener vivo ese diálogo hasta el fin del proceso. Y por otra parte, a través también del levantamiento de las cuestiones centrales que están puestas en este momento, los derechos humanos, la libertad de los presos políticos, etc. O sea, me parece que son condiciones básicas para desarrollar la campaña. Técnicamente hay que inventarlo cada día, porque son las peores condiciones, no solo para hacer una campaña individual, sino para poder tener la discusión, la reflexión y el diálogo político que necesitamos.
Karina Noales.
Bueno, la verdad es que lo que está siendo difícil no es solo pensar cómo levantar una campaña en este momento, en un momento como este, ¿no? Sino cómo sostener la vida en un momento como este. Y lo que ha estado sucediendo es que las políticas, no solo sanitarias, sino económicas, para este contexto tan terrible de pandemia que ha impulsado el gobierno y que lamentablemente ha contado con bastante apoyo a nivel parlamentario, incluso de sectores de oposición, es que nos estamos comiendo nuestros fondos de cesantía y nuestros fondos de pensiones. Eso es lo que está sucediendo. Y no está, por ejemplo, discutiéndose algo tan elemental como impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Entonces, básicamente, está descargándose una crisis tremenda sobre los hombros exclusivamente de los y las trabajadoras. Y no solo de los y las trabajadoras, también de los territorios. La inversión en proyectos socioambientales se ha quintuplicado durante el periodo de pandemia, porque una de las medidas que adoptó el gobierno y que la anunció en su cuenta pública presidencial Sebastián Piñera, fue que se iban, de alguna forma, a relajar los requisitos para admitir proyectos socioambientales de devastación ambiental, ¿no? Entonces, ahí la posibilidad de levantar candidaturas, claro, es algo a lo que nos podemos referir, pero no diría que es lo más grave. Con todos los plazos en contra, por lo menos se aprobó esto de que las firmas para patrocinar candidaturas, en el caso de quienes vamos a través de listas de independientes, se pueden recibir de manera virtual. Eso alivia un poco, ¿no? Nos permite desplegar algún nivel de campaña por redes sociales. Pero así todo, se nos está prohibiendo salir los fines de semana, pero en la semana podemos tomar una micro a las 7 de la mañana, que va llena, podemos tomar el metro, que va lleno, para dirigirnos a nuestros trabajos, ¿no? Quienes tienen trabajo. Por lo tanto, eso no es impedimento tampoco para estar en las calles. Nosotras, comentaba, hicimos un lanzamiento que fue presencial, tomando todas las medidas sanitarias, con las cuales somos bastante estrictas, porque además muchas de nuestras compañeras tienen a su cuidado personas que por razones de salud están en situación de dependencia, ¿no? Entonces somos particularmente estrictas en esta solidaridad, no solo con nuestra salud, sino con la de nuestras compañeras y las personas que dependen de ellas. Y vamos a tener que hacerlo como lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Y todo el pueblo para tener que, qué sé yo, seguir adelante con la vida en un periodo tan complicado.
Bueno, ojalá paritaria significara que tuviéramos asegurada que todas las mujeres fueran feministas o pensaran abiertamente. Yo creo que va a haber que intentar llegar a la cabeza de las comisiones. Yo creo que sería parte de lo que hay que proyectar, ¿no? Ser parte de las cabezas de las comisiones, de todas las comisiones, ojalá lo máximo posible estar en las presidencias, vicepresidencias, para desde ahí poder hacer cosas. ¿cómo creen ustedes o cómo se proyecta que debería ser el vínculo cuando estén en la asamblea, supongamos hipotéticamente, fueron electas y ustedes tienen que decidir una forma de funcionar? ¿Qué forma les parece más adecuada para funcionar respecto de la sociedad civil, que esté día a día informada, que se lea a fin de la semana cómo fueron los acuerdos, o que la gente pueda ir participando de alguna manera de la decisión que se van tomando?
O sea, yo creo que es fundamental recordar, que es algo que de alguna manera decía Karina, decía yo también, y yo creo que es lo que pensamos, por lo menos la feminista, nuestro lugar en esa convención constitucional es un lugar que está sostenido desde la lucha, pero desde el trabajo también permanente, de todas y todos quienes han construido este proceso territorialmente, en sus asambleas, en sus cabildos, en los diálogos que hemos compartido. Y me parece que ese tiene que ser el mecanismo, y que tiene que ser un mecanismo vinculante. Es decir, que acá no se trata de escribir otra constitución con un grupo de iluminados e iluminadas que saben mejor que el resto lo que conviene para este país. No, me parece que eso sería inaceptable, por lo menos para mí. Me parece que lo básico es instalar mecanismos de participación reales, eficientes y vinculantes desde el primer minuto. Y eso significa que si estamos estos 155 reunidas y reunidos, bueno, tendrán que estar los millones que somos también reunidas y reunidos en su territorio, en su cabildo, estableciendo a través de mecanismos precisos ese diálogo permanente. Uno, o sea, creo que tiene que haber una participación permanente, sistemática, organizada y vinculante. Pero segundo, creo que tiene que ser absolutamente transparente. Es decir, que cada sesión que se realice debe ser una sesión transmitida de manera simultánea, de modo que esa misma sesión sea lo que se vaya discutiendo también en cada uno de los lugares y de los territorios. Pero además, en tercer lugar, me parece fundamental que este proceso involucre mecanismos de seguimiento permanente que se resuelven, yo diría, súper parcialmente a través del plebiscito de salida. Y creo que eso es uno de los primeros puntos a establecer dentro de la conformación misma de la convención. ¿Cuáles van a ser el reglamento, digamos, las formas de funcionar, de qué modo vamos a dar cuenta de estas cuestiones, etcétera? Y en ese sentido creo que eso es lo fundamental, a mi juicio.
Hay un momento previo para pensar esto de la participación, ¿no? Previo a la constitución misma del órgano que va a redactar la constitución, tiene que ver con el mandato, ¿no?, que portan quienes son candidatos y candidatas. Se ha hablado mucho de los y las independientes, ¿no? Nosotras tomamos la definición y Pancha mismo lo puso, hizo ese matiz, ¿no?, de ir a través de listas de independientes del movimiento social, porque la ley los denomina de esa manera, pero esta independencia no supone ni un apoliticismo, ni tampoco ser como personas sueltas, ¿no? Por lo mismo nosotras decimos que estas listas deben ser del movimiento social, y la garantía que de alguna forma otorga esta organicidad previa tiene que ver con que hay mandato en juego, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la Coordinadora Feminista 8M, sabemos que hay de por medio un programa, y que quien vaya eventualmente a estar ahí no puede, voy a decirlo de esta manera, mandarse sola, ¿no? No puede ir a plantear lo que se le ocurrió en un momento. Esa es una cuestión. Lo mismo pasa con muchos movimientos sociales. Por otro lado, estoy muy de acuerdo con que todas las sesiones sean públicas, ¿cierto? Y de manera simultánea, ¿no? Cuando estén aconteciendo. Pero también hay que poner en cuestión esto de los quórums que se han establecido, que atentan contra la voluntad mayoritaria. Y a nosotras nos parece indispensable que el órgano constitucional, en la medida en que es efectivamente constituyente, se dote de sus propias normas y no tenga que verse obligado a asumir unas normas que vienen dadas desde otro lugar, ¿no?, que no es constituyente, en este caso el Parlamento y el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que le da origen al proceso. Y que es necesario establecer el mecanismo de los plebiscitos dirimentes ante la diferencia dentro del órgano que redacta la Constitución, de manera tal que sea la población, al menos la que puede votar, la que dirima ante, qué sé yo, las disputas programáticas e ideológicas que van a presentarse en ese espacio.
Chiquillas, les tengo que hacer un cuestionario, perdón, señoras, señoritas, nada que esos señores, señoritas, mujeres, ambas dos. Necesito hacerles un cuestionario que es súper importante, que estamos con un ex haciéndosela a todas las candidatas, precandidatas, para que una vez que se acepta, nosotros con este registro lo usaremos para verificar si cumplieron o no con lo prometido, ¿ok?
Excelente, así tenemos que hacerlo de ahora en adelante, sí, por lo mismo que planteamos, sí.
Así que antes de despedirnos, vamos a ver aquí en Nada Sin Nosotras, acordar compromisos con ustedes, candidatas por el Distrito 10 de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo y de la candidata Karina Noales y de la candidata de la Corporación La Morada, Francisca Pérez Prado. Bueno, uno.
La candidata feminista, porque no es de La Morada, es de feminista. Okay.
Ya. La incorporación de un enfoque de género en todos los debates y deliberaciones constitucionales.
Por supuesto, de un enfoque crítico de género. Ahora, especificaría yo.
Sí, por supuesto.
Porque se es radio. Ya. Dos, la inclusión de la paridad como principio de un Estado democrático que se plasme en todos los órganos del Estado.
Sí, por supuesto.
Sí.
Indispensable.
Tres, el reconocimiento y valoración económica de la sostenibilidad material y simbólica de la vida.
Sí, evidente.
Sí.
Y la garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en especial el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Fundamental, punto cero, sí.
Totalmente.
Cinco y última, la generación de mecanismos de participación ciudadana que abran la posibilidad de la articulación social para la profundización de la democracia.
Absolutamente, desde el minuto cero también.
Sí.
Bien, queremos agradecer a Karina Noales, abogada feminista, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo y precandidata constituyente por el Distrito 10. Que comprende las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago Macul, San Joaquín y La Granja. Y también nos despedimos de doña Francisca Pérez, psicóloga, psicoanalista, lacaniana, feminista y presidenta de la Corporación La Morada. También es precandidata a la Convención Constitucional por el mismo distrito. A ustedes les quiero recordar que nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora, a las 17 horas en punto, en esta radio, Radio Universidad de Chile 102.5, en este programa Nada Sin Nosotras de Corporación Humana y el Observatorio de Género y Equidad. Nada Sin Nosotras, un espacio que cuenta con la colaboración del Ministerio del Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Si quieren volver a escucharlo, quieren recomendárselo a alguien, este programa, visiten la plataforma podcast ebook de www.nadasinnosotras.cl. Hasta luego, damas. Nos vemos el próximo viernes con dos nuevas candidatas aquí en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Nada Sin Nosotras, Mujeres en el Proceso Constituyente. Condujo Kena Lorenzini. Producción Fabiola Gutiérrez y Catalina Arenas. Un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.